¿Cómo están? Muy buenos días. A segundo solamente llegar a las 7 de la mañana. Bienvenidos a Duna en Punto. Aquí, la sintonía de Duna. Josefina Stavrakopoulos. Mucho frío en esta mañana, no solamente en Santiago, sino en gran parte de nuestro país, hay que decir.
Bien helado, ya lo adelantaban el antes que nada al terminar, pero les cuento de nuevo, 1,5 grados de temperatura a esta hora de la mañana, máxima de 13.
Solo un grado y medio.
Solo un grado y medio, así que prepárense porque hace mucho frío. En Viña del Mar y Valparaíso, 1 grado, máxima de 12. En Concepción, 3 grados de temperatura, máxima de 10. Y en Puerto Montt, menos 2 grados, salvo de neblina, y 10 grados se esperan como máxima. Así que bastante helado en los lugares donde principalmente nos escucha. Por supuesto, nos pueden escuchar en todo el mundo a través de Duna.cl.
Claro, no diga que no le avisamos, ¿eh? Pero obviamente hace mucho frío, pero en las noticias nunca se pasa temperaturas bajas. Hay muchas informaciones que vamos a estar comentando también para comenzar este día jueves. Qué lindo decir jueves, como que se me borró que hubo el lunes.
¿No es cierto? Fue súper corta la semana.
Esta semana corta, como que esta vez, porque la anterior como que no me pasó nada de semana corta.
¿En serio?
Sí, esta vez como que la sentí.
Yo encuentro que ayuda al ánimo. Debería ser semana por medio de un feriado.
Ya, vamos a hablar con el gobierno entonces para, entre los proyectos, como está este tema de la sequía legislativa, yo creo que hay que enviar un proyecto de ley para instituir el lunes como día libre.
Vamos a ver si lo logramos.
No, igual sería bueno.
Está difícil.
No sabes cuánto aumentaría la productividad. Nos pondríamos muy alemanes. Oye, ya, 7:01, ¿te parece si revisamos parte de los titulares de hoy aquí en Duna en Punto?
El directorio de TVN llegará a los tribunales. Antonio Leal, integrante del directorio del canal ligado a la oposición, dijo que el presidente del directorio, Francisco Rego, infringió la ley por filtrar información interna del canal.
El cardenal Francisco Javier Errázuriz aseguró estar impactado por la doble vida del ex canciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz. Lo teníamos por un sacerdote correcto y confiable. Ahora compartimos el terrible dolor de las personas abusadas y sus familias, dijo el religioso mediante un correo electrónico.
Para el 20 de agosto quedó fijada la audiencia de formalización de Marco Enrique Sominami por el caso OAS. En la cita también se leerá formalmente los cargos por los que está siendo indagado su ex asesor Cristian Barner.
Acción Educar proyectó un déficit por un nuevo CAE que llegaría a los 35 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación aseguran que el crédito será complementado con becas estatales.
Y uno de cada 10 delitos sexuales es cometido por un menor de edad. Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la última década niños y adolescentes han protagonizado 3.060 ataques.
En materia internacional, el gobierno de Nicaragua aseguró que el país avanza en la paz y la seguridad. Las protestas contra el gobierno se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario Daniel Ortega después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Israel aprobó en el Parlamento la ley que protege su carácter judío. El propósito de la norma es codificar en una ley básica los valores de Israel como un Estado democrático judío.
7:03 de la mañana, revisamos, entramos en detalle de algunos de los temas que son destacados por la prensa durante esta mañana y que también van a marcar parte de la pauta durante este día jueves 19 de julio. A ver, un correo electrónico enviado por el ex arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz, a Radio Cooperativa, donde se entregan algunas luces con respecto a lo que hemos comentado en los últimos días, justamente aquí en Duna, lo que fue la decisión por parte de la justicia de implementar una medida cautelar máxima de prisión preventiva al ex canciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz. Esto por las denuncias, la investigación en su contra con respecto a abusos sexuales contra por lo menos 5 menores de edad. En esta misiva, en este correo electrónico, el ex canciller Francisco Javier, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, ex arzobispo de Santiago, aseguró que está impactado por la situación del ex canciller. Dice, lo teníamos por un sacerdote correcto y confiable. Ahora compartimos el terrible dolor de las personas abusadas y de sus familias. Añade también que cuando era arzobispo de Santiago, Óscar Muñoz fue vicecanciller, era la mano derecha del canciller. Está también complementando en este correo electrónico Errázuriz, dice, fue impactante para mí, para el cardenal Ricardo Esati, actual arzobispo de Santiago, y para los cancilleres de ese entonces lo que hemos sabido hasta ahora, la doble vida de del presbítero Oscar Muñoz y los abusos sumamente dolorosos a menores de edad, parte de esta carta entonces que envía a los medios de comunicación Monseñor Errázuri, recordemos quien reside en Roma, en el Vaticano, quien tiene un puesto importante en la Santa Sede y que por supuesto también es recordado por lo que fue esta reunión de los obispos chilenos con el Papa Francisco, que en algún minuto no iba a ir por ser obispo emérito, por no estar dentro de la magistratura de la Iglesia Católica Chilena, pero que entrega estas impresiones con respecto a lo que se conoció de la prisión preventiva y la investigación que se cursa contra Oscar Muñoz.
Sí, y en otros temas también destaca la prensa nacional, el Mercurio trae en su portada cómo ha impactado la ley de fármacos. La ley de fármacos que rige desde febrero del año 2014 presionó para que determinados medicamentos pasaran por el proceso de bioequivalencia, es decir, que comprobaran que su efecto terapéutico es el mismo que el original. Y esto ya lleva algunas cifras, dice, casi 200 medicamentos dejaron de venderse en el país desde la aplicación de esta ley de fármacos. Entre ellos se cuentan medicamentos usados para tratar la infertilidad, la diabetes tipo 2 y el VIH también. El alto costo finalmente del proceso obligatorio para poder certificar esta bioequivalencia sería un factor clave para la salida de estos bioequivalentes, que como sabemos siempre es como la versión barata de la versión original de un medicamento. Un tema importante que destaca el Mercurio el día de hoy.
Oye, otro tema que me quedaba un poco en el tintero con lo que hablaba de Monseñor Errázuri, la situación de las investigaciones, quizás la vía paralela de este tema, pero muy importante, del Ministerio Público con respecto a las denuncias de abusos sexuales, porque ya se va confirmando y se va concretando la posibilidad de que haya designación de fiscales preferentes para estas investigaciones, estas denuncias que han llegado a los distintos juzgados y fiscales, no solamente en Rancagua, sino en otros lugares del país. El fiscal nacional Jorge Abbott ya estaría concretando lo que es la posibilidad de designar fiscales preferentes en cada región por abusos sexuales de religiosos, una información confirmada el día de ayer por la tercera APM y que también forma parte de lo que son las diligencias que, por ejemplo, el fiscal Emiliano Arias de la Fiscalía Regional de Rancagua el fiscal Sergio Guzmán, en este caso, sí, está llevando a cabo en el caso Maristas para acceder a el informe Chicluna, que son miles de páginas que elaboró y redactó Charles Chicluna y también el sacerdote Jordi Bertomeu tras su primera visita y entrevista con distintos afectados y denunciantes de abusos sexuales de poder y de conciencia en la Iglesia Católica Chilena. Siempre hemos estado comentando que por un lado está este trabajo por parte de la comitiva especial del Vaticano de Chicluna con este informe, pero en paralelo ya se está activando con bastante rapidez, hay que decirlo, las pesquisas por parte del Ministerio Público, allanamientos a oficinas del Arzobispado de Santiago, también en diócesis regionales de la Iglesia Católica Chilena, a tribunales eclesiásticos, con lo que son los casos de denuncias por parte de personas en Rancagua y también del caso Maristas. De hecho, con el tema de Raúl Guzmán, se está solicitando acceder a este informe que evidentemente no va a ser tan fácil, hay que adelantarlo, porque hay muchos testimonios que fueron considerados en reserva, sí, por parte de los denunciantes. Se pidió mantener la reserva por parte de los denunciantes o entrevistados de Bertomeu y Chicluna. Al mismo tiempo, para cerrar, entonces el fiscal nacional ya estaría evaluando la posibilidad de designar fiscales preferentes, algo que en algún minuto se solicitó, pero que dependía obviamente de la potestad de la máxima autoridad de la Fiscalía, en este caso el fiscal nacional.
Vamos a ver qué resulta de eso. Es importante tener más informaciones al respecto y la petición que está haciendo el fiscal del caso Marista, esta petición que le hace al Vaticano. Oye, también destacar lo que fue ayer el anuncio de Providencia. Es como un aviso de utilidad pública. Porque
le cuento a ustedes, si compran el comercio ambulante en Providencia, en Avenida Providencia, cualquier parte, le pueden
multar.
Y hasta 280 lucas, nada de cosa.
238.
Ah, yo le sumé.
Sí, yo ayer también le sumaba, sí, pero no. La alcaldesa, bueno, hablamos ayer igual con ella, nos dijo que eran 238, pero que alto, no es menor.
Alto.
No es menor y van a aumentar las fiscalizaciones, 42 fiscalizadores más se van a sumar a estas fiscalizaciones que se hacen en Providencia del comercio ambulante, y no solo el que vende va a ser multado, sino que también el que compra. Así que ya saben, no diga que nadie le avisó, porque es muy común en Providencia y en otras distintas comunas también de nuestra capital que se venda en la calle y la gente compra, está acostumbrada a comprar en la calle. Bueno, eso al final no lo deben hacer y Providencia está tratando de evitar el comercio ambulante con estas multas que son bastante elevadas.
Claro, nos tocó, ojo, conversar durante la tarde, Noticias en Duna, a la 1 de la tarde, con la alcaldesa y hablábamos de este carácter disuasivo de la multa. Finalmente cumple eso. De hecho, los fiscalizadores no van a estar identificados, van a estar incógnitos, como un civil común y corriente, justamente para que se vaya funcionando esta fiscalización y la multa sea impuesta. Obviamente ahí hay un tema de rebaja cuando uno llega al juzgado, pero la idea es evitar un tema. Y le preguntábamos también un aspecto que siempre surge con el comercio ambulante, porque hay que dividir dos grupos, aquellos que se forman en mafias, aquellos que trabajan para mafias, lo decía la alcaldesa Matei, y que finalmente están cometiendo un ilícito, pero aquellos que cometen un ilícito porque tienen problema con los permisos para poder regularizar su situación o de buena manera están tratando de no tener este costo por el pago de impuestos. La alcaldesa decía que en el segundo grupo se está trabajando en la Municipalidad de Providencia. Yo tengo claro que en otras municipalidades también se está trabajando para regularizar la situación de los comerciantes, para capacitarlos, para muchas veces cambiar el giro de sus negocios, pero lo que ella decía es que este tipo de fiscalizaciones duras, no sé si tolerancia cero, pero sí una mano fuerte con respecto a evitar el comercio ilegal en las calles de Providencia, va de la mano a aquellas que van incentivando la delincuencia y que no solamente parten desde el que vende, sino desde el que compra. Y todos en algún minuto de nuestras vidas hemos aprovechado un precio más barato, el que no te pasen boleta. Eso finalmente tiene también un lado negativo que es en términos de recaudación y por sobre todo en términos de seguridad para el municipio y la comuna en este caso.
Va a haber marcha blanca y en agosto ya empiezan a cursar estas multas. Así que ya lo sabe.
Oye, y alcanzamos con otro tema, lo destacábamos en titulares, que Acción Educar, esta organización que ve temas de educación en general, está proyectando que habría un déficit por el nuevo CAE, recordemos que el CAE se reemplaza por un nuevo sistema solidario que ingresó el gobierno, un déficit que llegaría a los 35 mil millones de pesos anuales. Esto ya sí había sido adelantado también dentro de las críticas de los rectores de las universidades con respecto al nuevo sistema, el sistema de financiamiento solidario para la educación superior que está contemplado en el nuevo proyecto de ley que ingresó el Ministerio de Educación. Las principales críticas han surgido de que algunas instituciones privadas, es que existiría una vulneración a su autonomía, porque en caso de que los aranceles sean mayores a los fijados por el Estado, serán los propios planteles los que deberán dar una beca o un crédito a los alumnos. Claro. Y es en ese punto donde Acción Educar hace una proyección, todo esto en proyección evidentemente, tomando lo que son los datos que actualmente se manejan, y estima que podría haber un déficit de 35 mil millones de pesos anuales. El Mineduc, el Ministerio de Educación, aseguró que el crédito será complementado con becas estatales y esto de alguna manera neutralizaría lo que es ese efecto del déficit, que por supuesto no sería para nada agradable en este sentido cuando se está buscando la idea de que la gran mayoría de los chilenos, si no podemos decir todos, puedan estudiar en las mejores condiciones posibles.
Así es, el problema que finalmente apuntan los rectores es que habría una fijación de precios y esa fijación les causaría a ellos tener que poner más plata para poder beneficiar a la luz.
Claro, aquí siempre está el tironeo de alguna manera entre la institución de educación superior que dice yo tengo que poner parte de este recurso, este financiamiento, usted señor Estado, ¿cuánto va a poner además? De hecho, Acción Educar ya estima que se van a necesitar 50.000 de estas ayudas extras, 50.000 becas nuevas para poder ir supliendo el déficit. Un tema que se está discutiendo, por supuesto, en el Congreso. Respondió a las dudas que se generan por este nuevo sistema de financiamiento. El ministro Gerardo Varela dijo, yo no creo que esto afecte la autonomía. Comparto los riesgos para la autonomía que puede representar una superintendencia demasiado intrusiva, pero no es el sistema de financiamiento. No aplica entonces la crítica, dice Varela, al sistema de financiamiento, al tema de los recursos, sino más bien a lo que podría generarse con la superintendencia, porque se crea la Superintendencia de Educación Superior justamente para fiscalizar in situ, y así debe ser, que los recursos del Estado que se entregan para la gratuidad efectivamente se gasten para la gratuidad.
7:13 a.m. Vamos al deporte. Yo quería partir con Arturo Vidal.
Es que yo creo que hay que partir por Arturo Vidal. Sí. Me parece muy bien.
Es necesario, porque el futuro del futbolista está difícil, porque el Bayern Múnich, para la temporada que se avecina, al parecer no está de todo asegurado. no está del todo segura de querer continuar con Arturo Vidal, ya que, según reportó un medio alemán, fue puesto en una lista de jugadores que están transferibles, o sea, puede irse del club. Según el diario sensacionalista Bild, la llegada del seleccionado alemán Leon Goretzka a la edad del jugador nacional complican al elenco del Múnich, así que probablemente Arturo Vidal está en la lista que están de los transferibles y se pueda ir del Bayern Múnich.
Recuerdo una entrevista que se le hizo hace un par de meses al King y le preguntaban efectivamente qué iba a pasar con su futuro en el Bayern, si estaba la posibilidad justamente de que fuera transferible, y en algún minuto él dice, bueno, a mí me queda un año de contrato, evidentemente aquí está la posibilidad de que el club disponga y aproveche en términos del negocio, de términos económicos, hacerme transferible el último año para ver efectivamente si se puede. Ahí el tema, si se le renueva o no, ya otro tema, y va a depender, evidentemente, el desempeño que tenga, que por lo menos el Bayern ha sido muy, muy bueno, pero con algunos altibajos, principalmente por las lesiones. De hecho, recordemos que el no ir Chile al Mundial de Rusia 2018 fue un minuto para que Vidal aprovechara de solucionar un problema de una lesión que ya tenía arrastrando. ¿Cuáles son los factores del por qué, dice Bill, estaría siendo transferible por parte del Bayern Vidal? Primero, aprovechar el actual mercado de traspasos como la última oportunidad para rentabilizar al chileno, eso es parte de que le queda un año de contrato, además que en el Bayern hay abundancia de jugadores en su puesto y que el técnico Niko Kovac resolvió darle salida al más veterano, en este caso Vidal asuma como la posibilidad transferible y ya suena para algunos clubes. Te doy los nombres.
A ver.
Manchester United.
Mira, que están complicados con la situación de Alexis.
Claro, pero yo creo, siempre se ha hablado de la posibilidad de que jueguen Vidal y Alexis, tendría que verlo, nunca ha pasado, siempre se habla de la posibilidad, nunca se da. También asoma en el Nápoles y el Atlético de Madrid, entre otros clubes. ¿Cuánto? Sí, recordémonos que Vidal llegó al Bayern el 2015, venía de la Juventus, donde ahora se recibe a CR7 Cristiano Ronaldo, a cambio de más de 40 millones de dólares. Con los bávaros ya ha sumado 6 títulos a la historia del Bayern Múnich. Eso es lo que pasa con Arturo Vidal. Y tú mencionabas también lo que pasa con Alexis Sánchez.
Sí, que está con problemas con su equipo, con el Manchester United, porque él no está pudiendo entrar a Estados Unidos. Uh-huh. Y ellos están en una gira en Estados Unidos. Sí. Y básicamente es porque tiene problemas con la hacienda española. Estos problemas legales entonces le están impidiendo poder estar con su equipo en esta gira por Estados Unidos, lo que está generando complicaciones e incluso está afectando económicamente al United, de la ausencia de Alexis Sánchez por esta gira en Estados Unidos. Él está en Manchester esperando la vuelta de su equipo.
Sí, oye, lo último, destacar las entrevistas que vienen en los diarios deportivos aquí en nuestro país a Carlos Astroza. Él es uno de los jueces de línea que fue asistente del VAR en Rusia 2018. El chileno que estuvo en el VAR. Y recordar que el VAR uno pensaba que estaba en el estadio, en una butaca preferencial, viendo el partido. Mentira, el VAR era un búnker que estaba en Moscú, que estaba conectado, que los jueces que estaban designados para el VAR con operadores de este switch, podríamos decir, de entrega de video, iban revisando minuto a minuto y a través de la tecnología podían hablar con el árbitro que estaba en el minuto en el partido. Es entretenido ver, por ejemplo, en el Mercurio se destaca una frase de Astroza en esta entrevista, también hay en otros diarios, por supuesto. Es un poco irónico ir al Mundial y terminar viendo los partidos por TV. Raro.
Sí, bien raro.
Aparte que el árbitro, que es una figura odiada por muchos, venerada por otros.
Que muchos le echan la culpa. Tienen
el mismo mal que el jugador, siempre quiere estar en la cancha. De hecho, le escuchaba en la radio una entrevista y decían, bueno, yo en realidad fue una muy buena experiencia estar con el VAR, una cosa que entre la tecnología y novedoso, pero obviamente me tiritaban las patitas para estar dentro de la cancha.
Obvio, y defiende también lo que es su labor dentro del partido y dice que el VAR nunca va a tomar una decisión por sobre la del árbitro. Dice, solo se recomienda una revisión o algo que se pueda apreciar, pero la decisión final siempre es del árbitro. Así entonces defiende la labor de los árbitros en los partidos, no solo del Mundial, sino que también en otro tipo de torneos.
Oye, hay un dato que ya entrega la FIFA con respecto al VAR, que vamos a empezar a verlo, por ejemplo, en los torneos de la Conmebol. Un 99,35% de las decisiones arbitrales correctas hubo en el Mundial. Sin el VAR, la cifra habría bajado a 95,6%. Igual fue alto sin el VAR, ¿eh? Bien los árbitros.
Sí. Sí. Buena labor.
Buena labor.
Siete que se complementa. Perdón, 7:19. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados, especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, Banchile Inversiones Solidez y Respaldo.
Oye, revisamos algunas de las noticias destacadas en el ámbito económico en Diario Pulso y también en Diario Financiero. Se destaca lo que va a ser la fusión de Scotiabank con el BBVA, una fusión fue acordada ya hace varios meses y que obviamente ya se empiezan a barajar cuáles van a ser los números. Por ejemplo, ya tomando lo que son informes de las calificadoras y las auditoras, en este caso Ernst & Young, Deloitte, PwC, también Tribeca, Diario Financiero destaca que se proyecta una baja de 5% en clientes y un impacto positivo en las utilidades a 2020 con esta fusión entre Scotiabank y BBVA. También en los otros diarios se destacan algunos sobre los elementos que se están proyectando con respecto a la unión de estas dos entidades bancarias.
Pulso también destaca el sueldo de los trabajadores del sector público, que superó en un 44% al de los privados en el año 2017. Mientras la polémica por los niveles salariales en el sector público sigue más que vigente, ayer se conoció la última encuesta suplementaria de ingresos del INE, que reveló que los trabajadores asalariados del sector público perciben un ingreso promedio de 808.900 pesos frente a los 561.200 de los asalariados privados. Con el ingreso medio ocurre lo mismo, 603.543 versus los cerca de 400.000 pesos. Otra conclusión de la medición es que el 50% de los chilenos gana hasta 379.000 pesos y el 3,3% supera los 2 millones de pesos mensuales. Datos que se dan gracias a esta encuesta del INE. Y esto implica una diferencia aún mayor a la registrada en el año 2016, cuando la brecha llegaba al 40%. Hoy es al 44%.
En Economía y Negocios del Mercurio, América Móvil evalúa someter a arbitraje internacional resoluciones en Chile sobre bandas para desarrollar la telefonía móvil. Esta empresa, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, es controladora de Claro aquí en nuestro país. La compañía estaría analizando interponer estos requerimientos, según se reveló en sus estados de resultados correspondientes al segundo trimestre. Recordemos que la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisibles recursos presentados por Claro y Entel contra la Subsecretaría de Telecomunicaciones por la suspensión de la frecuencia de 3,5 GHz, un tema, por supuesto, que es bastante técnico, pero que tiene mucho que ver, considerando que la gran mayoría, para no decir todos, los que estamos escuchando y conversando en este minuto, tenemos un celular donde se aplican lo que es la telefonía móvil y los planes de datos. En ese sentido, ya esta multinacional mexicana estaría evaluando someter a arbitraje internacional. Habrá que ver con qué organismo y también cuáles son las condiciones y el tiempo que se genere y el impacto que pueda tener los usuarios, que eso finalmente es lo más relevante.
Oye, sigue la pugna entre Providencia y las oficinas del Cernatur. Es un edificio que yo creo que muchos conocemos, que está en Providencia, y desde 1986 el organismo tiene sus oficinas en ese lugar, en este sector muy conocido de Providencia. Bueno, Providencia apunta al régimen de Pinochet en el desalojo de la oficina utilizada por Cernatur. Ante esta ofensiva en tribunales del servicio público, la municipalidad, liderada por Evelyn Matei, justificó su accionar y dice que el convenio ocurrió en un contexto de opacidad democrática. Así que es parte de la ofensiva que está tomando Providencia para poder sacar y desalojar estas oficinas que utiliza Cernatur en Providencia. $2 millones invirtió en la época el Cernatur para poder habilitar este edificio que no quieren abandonar, pero que Providencia pide el desalojo.
Mira, bonito ese edificio. Siempre paso por afuera, sí. Reconozco que nunca he entrado, pero...
No, yo tampoco.
Se ve muy bonito y generalmente hacen actividades los fines de semana.
Sí, afuera, se junta gente.
Se junta harta gente, sí. Oye, 7:23, ¿te parece? Hacemos una pausa, un alto. Por supuesto, no se vaya a nuestra sintonía, seguimos con muchas más noticias, entrevistas, conversación y ánimo para enfrentar este día jueves de semana corta aquí en Duna.
Vamos y volvemos. De la la mañana con 25 minutos. A esta hora los termómetros marcan los 0,7 grados de temperatura. Bajó durante estos minutos de programa, así que abrigarse si tiene que salir de la casa.
¿Cómo bajó tanto? ¿En tan poco tiempo?
Bajó harto, un grado, casi un grado.
Oye, qué increíble, ¿eh?
Sí. Oye, vamos a revisar las noticias de la mañana con 25 minutos. A esta hora los termómetros marcan los 0,7 grados de temperatura. Bajó durante estos minutos de programa, así que abrigarse si tiene que salir de la casa.
¿Cómo bajó tanto? ¿En tan poco tiempo?
Bajó harto, un grado, casi un grado.
Oye, qué increíble, ¿eh?
Sí. Oye, vamos a revisar las noticias que están marcando la agenda del día de hoy, porque lo que está pasando en TVN está dejando repercusiones. Durante la semana ha sido uno de los temas destacados en la prensa nacional, y ayer desde el gobierno le hicieron una férrea defensa a la gestión del actual presidente del directorio de TVN, Francisco Orrego. La vocera de gobierno fue quien sacó la voz al respecto, convocó a la prensa para poder abordar esta situación que se está viviendo en TVN, y ella dijo que Francisco Orrego está haciendo su trabajo, que finalmente está haciendo la pega y está tratando de sacar adelante el canal. Recordemos que el apoyo de La Moneda al director del canal se da luego de que el martes, a través de una minuta que circuló internamente, el propio Orrego asegurara que el directorio no tenía conocimiento de la cláusula abusiva, como dice él en esta minuta, del contrato pactado por Jaime de Aguirre con Ricardo Solari. Bueno, es parte de el debate que se ha generado por esta situación en TVN, mientras que por otro lado los miembros del directorio, que son afines a la oposición, Francisco Frey, Máximo Pacheco y Antonio Leal, acusaron a sus pares ligados al oficialismo de estar creando y digitando una maniobra sin precedentes para destruir la autonomía del canal. Y por lo mismo pensaron ir más allá e incluso dijeron que iban a ir hasta la justicia. Esto porque se generó la filtración de la auditoría interna que finalmente incumplió el artículo 9 de la ley que regula el funcionamiento de TVN. Por esto entonces los miembros del directorio que son de oposición de TVN van a ir a la justicia. En paralelo, hoy tienen reunión de directorio y probablemente, y como ya han anunciado algunos, a lo mejor no van a ir, no todos han confirmado su asistencia, pero ellos todos los jueves hacen reunión de directorio, así que deberían llegar. Y también, otra arista más de este caso es que se pretende crear una comisión investigadora que es apoyada a nivel transversal y que es liderada por el diputado Marcelo Díaz. Busca investigar las actuaciones de los órganos de la administración del Estado en relación al contenido de los contratos de los altos directivos de TVN. Una situación que se está desarrollando y que está, de alguna forma, el rojo vivo en Televisión Nacional.
Oye, otro tema que es bien interesante revisarlo, discutirlo y también conversarlo, yo creo, es lo que destaca La Tercera durante esta mañana. 1 de cada 10 delitos sexuales es cometido por menores de edad. 1 de cada 10. Es un número relevante en todo este tema que hemos estado hablando, por ejemplo, desde la iglesia, la situación del Sename. De alguna manera es muy importante tener en claro este dato. Según las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre 2008 y el primer trimestre de este año, tanto la PDI como Carabineros han registrado 30.643 casos policiales por delitos sexuales. De ellos, de ese total, 2.046 son cometidos por niños entre 17 y 14 años, mientras que 1.014 son cometidos por niños con edades inferiores e inimputables ante la justicia. Estos números representan una participación de los menores en el 10% de los delitos sexuales totales, una cifra que supera el 8% que niños y adolescentes representan en el total de hechos delictivos del país, informados por el Ministerio del Interior. Este es un tipo de infractor que, pese a no poseer un perfil definido, dicen, sí tiene rasgos generales identificados. Según el Instituto de Criminología de la PDI, son menores que poseen tres características propias. Son impulsivos, transgresores y antisociales. Eso, evidentemente, acabo de entregar varias cifras, pero son números que esconden realidades completamente terribles, también muchas motivaciones que uno podría entrar a discutir.
Es un tema que realmente preocupa, sobre todo cuando conocimos dos casos que llaman mucho la atención. Uno, cuando un grupo de cuatro sujetos, incluidos dos de 16 y 13 años, violaron a una mujer en el Parque Los Reyes, una mujer de 38 años. Y también el martes, tres menores de 12, 9 y 8 años atacaron a una niña de 8 años. Según la víctima, no era la primera vez. Estos dos temas están llamando la atención, por supuesto, de la situación que tienen los niños actualmente y cómo, por qué han llegado a este punto. Niños tan chicos, de 12 años, 9 años, que llegan a este punto. Según yo leía, una experta que habla del tema, autora del libro Huellas Imborrables, ella hizo una investigación que recoge 85 relatos del Sename y dice que la televisión y la música hoy son súper sexuales y que eso también estaría incitando a un cambio en los menores en cuanto a su mentalidad, un tema que preocupa fundamentalmente, sobre todo porque... Son imputables.
Pero impunibles también.
Sí, bueno, son imputables y finalmente no enfrentan la justicia, son entregados a sus padres.
Claro. A ver, hay una responsabilidad para seguir cerrando el tema y creo que también es digno de analizar, ahora que estamos conversando de esto, hay un rol compartido. Pero creo que no se le puede ir contra el niño. O sea, puede tener 17, 16 años, pero son niños, no saben nada de lo que pasa en la realidad, están finalmente formándose, son esponjas. Hay una responsabilidad compartida de las familias. Cuando hay un problema con las familias, hay una responsabilidad, no solamente del Estado, porque uno tiende a tirar toda la responsabilidad o usted encárguese al señor Estado, y por eso tenemos los temas del Sename y todo lo que hemos visto durante muchas veces, sino que también hay un rol de la ciudadanía, de la sociedad, cómo de alguna manera vamos acogiendo a aquellos niños y niñas que pueden terminar siendo este porcentaje tan terrible, que uno de cada 10 casos de delitos sexuales sea cometido por un menor de edad, por distintas motivaciones, por distintas realidades. Los niños no son malos de por sí. Los niños son malos porque se crían en ambientes malos.
Un tema que, por supuesto, va a estar muy presente. Oye, también hacer una pequeña mención a un tema que está preparando el Ejecutivo. En el marco de la conmemoración de los 10 años desde la promulgación de la Ley de Transparencia, que se cumple el próximo 11 de agosto, el gobierno ya está agilizando el proceso para poder modificar esta normativa. Hasta ahora la moneda está evaluando que la propuesta incluya ampliar la cantidad de organismos que están sujetos a fiscalización que contempla la actual normativa, es decir, ampliarlo. Y esto puede ampliarse, por ejemplo, a la Contraloría, el Tribunal Constitucional y el Congreso, entre otros. Finalmente, y según explicaba el ministro de la SECPRES, Gonzalo Blumel, esto podría ampliar la obligación de transparencia activa y pasiva que tienen distintos organismos públicos. Incluso el ministro de Justicia fue un poco más allá y dice que están evaluando que se incorporen normativas de transparencia en instituciones del ámbito privado. Son las nuevas formas que se están estudiando desde el Ejecutivo en cuanto a la ley de transparencia, que ha ayudado bastante desde su implementación.
La gente que sabe, los expertos, pero yo comparto mucho lo que dicen, hablan de que es un avance, de que evidentemente antes no se podía de alguna manera concebir que estas normas que son de carácter casi básico no estuvieran explicitadas, escritas y que se aplicaran finalmente. La ley de transparencia, la ley de probidad, la comisión Engel, de hecho, que generó varios lineamientos, faltaron muchos que quedaron en el camino, pero bueno, por lo menos se avanzó en otros que eran necesarios, están siendo parte también, no solamente de esta necesidad de cumplirlo por la ley, sino que también de una discusión de que la sociedad tiene que ser proba, tiene que ser transparente, no solamente el aparato público, que generalmente es el que se le exige más, por razones obvias, o aquellos que son elegidos por votación popular, razón obvia, pero también desde el punto de vista de aquel que vota, de aquel que elige, tiene que seguir una actitud que de alguna manera está enmarcada en esta actitud republicana, podría decir mucho, yo creo que es una actitud necesaria. Oye, otro tema que tiene que ver con el gobierno también y con un caso y con una ley, que un proyecto de ley que hemos estado revisando varias veces, es con respecto a la ley de migración, porque hay una indicación presentada por el gobierno en esta ley de migración que está siendo revisada por el Congreso, que establecía que un extranjero deberá residir al menos 2 años en Chile para obtener beneficios sociales de gasto 100% fiscal, que fue rechazada por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. La razón: se quiere dar menos tiempo, que no sea 2 años, sino 6 meses, es lo que busca la oposición en este caso. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, dijo que existen ciertas restricciones iniciales que debieran tener los extranjeros, que están dadas principalmente en relación a su condición de arraigo. Dijo que la indicación se perdió con los votos de la oposición. Creen la subsecretaría y el gobierno que nuevamente se genera un cuadro confuso donde no se establecen nítidamente las condiciones que deben tener los extranjeros. Este tema de los beneficios sociales es bien importante. Por ejemplo, está incorporado el aporte familiar permanente, que es el bono marzo. Ese es uno de los beneficios sociales que está incorporado. El gobierno quiere que los extranjeros residan por lo menos 2 años en Chile para poder optar estos beneficios. La oposición busca que se reduzca a por lo menos 6 meses. Así que un tema interesante a ver cómo se va a desarrollar en el Congreso con esta ley de migración, que también recordemos, no sé si has visto las imágenes de lo que es el consulado de Haití.
Repleto. Filas y filas para poder regularizar su situación.
Por un lado, muy bien. Habla también de la actitud que no solamente están teniendo la colonia haitiana en nuestro país, sino también otras comunidades de migrantes que están en Chile, que buscan regularizarse, que buscan estar con los papeles al día, podríamos decir, para cumplir las obligaciones y también poder obtener los derechos que son necesarios. Eso es una buena noticia. El problema es que, claro, hay que tratar de alguna manera de hacer más expedito el trámite para que no estén horas y horas en la calle, sin baño, sin... Hay, de hecho, muchos restaurantes que he visto en notas frío. Con mucho frío. Imagínate ahora, deben estar esperando desde toda la noche con 2 grados de temperatura aquí en Santiago. Así que a tener en cuenta, ha habido ayuda por parte del municipio, también de los propios vecinos del sector, que muchas veces prestan un baño. Ahí yo he visto restaurantes que ayudan con una tacita de café, por ejemplo.
Café, para entrar en calor. Bueno,
que eso habla muy bien de los chilenos también, que ayudan al extranjero, que finalmente también quiere ser nacionalizado, quiere ser como uno.
Sí, son cerca de 800 personas las que llegan durante la noche para poder regularizar su situación, y recordemos que el plazo termina el próximo 22 de julio. Ese es el plazo que tienen para poder regularizar su situación, y que llama la atención las filas de extranjeros que realizan durante la noche para poder regularizar su situación en el país. 7:37 a.m. Con Queen.
Saludamos. Qué buena canción, tengo que decirlo. Gracias. Se agradece para este día frío. No es necesario los besos. Así el saludo nomás.
Oye, yo les cuento que cuando vuelve la compra gratis de BCI, tú ganas y todos ganan. Paga con tus tarjetas de crédito BCI y gana una compra gratis a cada 1 hora y 50% de descuento cada media hora. Además, puedes pagar en 3 o 6 cuotas sin intereses.
Softland, un software de administración que hace la diferencia. Y ahora en julio, una espectacular promoción. Al adquirir una suite completa de ERP, se lleva usted de regalo un espectacular Smart TV. Visítenos en www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil.
Y si estás buscando personal capacitado para tu empresa, contrata a los servicios transitorios de SR Group. Porque tienen más de 40 años apoyando a múltiples industrias con personal para centros de distribución, atención de punto de venta, picking, cajeros, paramédicos, administrativos y todo personal para que tu empresa necesita a lo largo del país. ECR Group, plataformas tecnológicas online para el control y
7:40 a.m. Revisamos parte de los titulares que destacamos en esta edición de Duna en Punto.
El directorio de TVN llegará a los tribunales. Antonio Leal, integrante del directorio del canal ligado a la oposición, dijo que el presidente del directorio, Francisco Rego, infringió la ley por filtrar información interna del canal.
El cardenal Francisco Javier Errázuriz aseguró estar impactado por la doble vida del ex canciller Óscar Muñoz. Lo teníamos por un sacerdote correcto y confiable. Ahora compartimos el terrible dolor de las personas abusadas y sus familias, dijo el religioso mediante un correo electrónico.
Para el 20 de agosto quedó fijada la audiencia de formalización de Marco Enrique Ominami por el caso OACE. La cita también se leerá formalmente los cargos por los que está siendo indagado su ex asesor Christian Barner.
En materia internacional, el gobierno de Nicaragua aseguró que el país avanza en la paz y la seguridad. Las protestas contra el gobierno se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario Daniel Ortega después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Les contamos qué nos dice también la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora de la mañana. Actualizamos 0,7 grados de temperatura en Santiago, máxima de 13, como ya le hemos contado. En Viña del Mar, 1 grado de temperatura. Concepción, 2 grados. Y en Puerto Montt, menos 2 grados de temperatura.
Oye, revisamos también la unidad operativa de control de tránsito del Ministerio de Transporte, porque no hay muchos incidentes, está bastante tranquilo, solamente semáforo apagado en Eizaguirre con Camino Internacional, en Puente Alto, en San Ramón, un semáforo apagado en Santa Rosa con Uruguay, en la comuna de San Miguel, semáforo apagado en Santa Rosa con Salesianos, y un choque de dos vehículos en San Diego con Ñuble, en la comuna de Santiago. Ojo también que hay una información hace algunos minutos de la que reporta aquí la OST a través de su cuenta de Twitter. Dice que el semáforo de camino a Melipilla con Tres Poniente está desconectado del sistema de control de la OST, por lo que opera en tiempos inadecuados. Reportado ya el mantenedor, por si alguien tiene que ir por el camino a Melipilla, cuidado con ese semáforo porque puede ser un poquito más complicado. Del resto, todo tranquilo porque muchos están en vacaciones de invierno. Ojalá que nos estén escuchando, por supuesto.
7:43, vamos a revisar en noticias internacionales la situación que se vive en Nicaragua. Es bastante complicada y ha dado para discusiones durante este tiempo. Recordemos que en abril comenzaron las protestas que se originaron por una reforma a las pensiones. Finalmente esto ha generado que sigan las protestas en contra del presidente Daniel Ortega, y desde ya los países, distintos países, incluido Chile, le ha manifestado el cese de la violencia en Nicaragua. Sobre la situación que se vive en ese país, queremos conversar con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Josefina. Gusto estar con ustedes.
Hola, José Miguel. Muchísimas gracias por este contacto. A ver, primero comenzar con lo último que se conoció en términos de reacción internacional. La OEA, a través de gran parte de sus miembros, firmaron esta declaración pidiendo, solicitando al gobierno de Ortega que adelante las elecciones para marzo del próximo año. ¿Esto podría ser, a tu juicio, una situación, primero, que acceda al gobierno de Ortega, que se ve muy difícil, y segundo, que pueda solucionar en parte la crisis social, política y humanitaria que se vive en el país?
Mira, la resolución que fue aprobada ayer por la OEA, uh-huh, y que contó con la oposición felizmente apenas de tres países: Nicaragua, Venezuela y San Vincent, una pequeña isla que responde a las órdenes de Venezuela. Fue una resolución realmente aprobada por una mayoría abrumadora en el contexto de la OEA, y que tiene grandes méritos, porque enérgicamente condena la represión de la policía y de los grupos parapoliciales, exige el desmantelamiento de estos grupos parapoliciales, como tú señalas, solicita un calendario electoral negociado. Y también respalda el trabajo que viene haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el terreno. Yo creo que esta es una resolución muy contundente que debería generar algún impacto en el régimen nicaragüense.
José Miguel, ahí te interrumpo. ¿Crees tú una reacción tardía también?
Mira, si lo comparas con Venezuela, la velocidad de este proceso es la velocidad de un rayo. O sea, en Venezuela la comunidad regional ha tomado años en reaccionar. Acá lo cierto es que se pudo haber hecho mucho más, especialmente durante la Asamblea General de la OEA en junio, en Washington, donde se aprobó una resolución muy, muy tibia, y que además ni siquiera mencionaba a Ortega como el responsable de estos hechos atroces. Las violaciones a derechos humanos que se están dando hasta hoy en Nicaragua son espantosas, a plena luz del día, en operaciones de policías, y estos zampones armados por la policía que proceden casa por casa, villa por villa, población por población, disparan a matar, no le rinden cuentas a nadie.
Una verdadera operación limpieza, se ha hablado.
Aterrorizada a la gente, los curas con megáfonos llaman a la gente a esconderse, a huir al campo con lo que tengan. Que realmente es una cosa que yo jamás he visto algo así en 30 años trabajando en derechos humanos en América Latina. Son operaciones limpieza y te insisto, con total descaro. Luego celebran y bailan, celebran, toman videos. Hay fotografías de ellos disparando armas de guerra contra una población desarmada. Esto no es un conflicto. Al principio, cuando ustedes iniciaban este programa, decían que las protestas, ya no hay protestas, y lo único que hay son masacres, son ejecuciones, desapariciones, torturas, gente violada. Y en la página web oficial del gobierno celebran cada una de estas supuestas victorias como si estuviera el país en una especie de conflicto armado, cuando lo que están haciendo es están cometiendo gravísimas violaciones a derechos humanos. Por eso es que creo que lo que cabe hacer es incrementar al máximo la presión.
José Miguel, llama la atención, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, clamó por un cese inmediato de la violencia y señaló de alguna forma la responsabilidad del mandatario, Daniel Ortega, pero no lo hace directamente. ¿Por qué crees que él toma esa postura de no señalar a un responsable directamente y clamar por el cese de la violencia?
Mira, el planteamiento del secretario general de Naciones Unidas, Guterres, ha sido altamente decepcionante, porque hace todo tipo de contorsiones para no llamar las cosas con nombre propio, condenarlas directamente y señalar a Ortega, a la policía de Ortega y a estos delincuentes que trabajan para Ortega como los responsables de estos hechos. Es que ni siquiera lee el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la máxima autoridad de Naciones Unidas, que está en el terreno, que está en Nicaragua, y que está emitiendo informes constantes, muy objetivos, hace incluso, ha hecho esfuerzos por mostrar una especie de responsabilidad compartida entre oposición y gobierno. En sus últimos planteamientos dijo algo tan ridículo como que el gobierno debía proteger a la población de esos zampones armados, ignorando un hecho fundamental, que son los zampones trabajan para el gobierno, son militantes del gobierno, celebran con la policía en fotografías y videos, a plena luz del día. Entonces, realmente no me lo explico, salvo que este señor tenga la pretensión de estar, de reservarse para una eventual mediación, y entonces en el conflicto, y por eso se abstiene de llamar las cosas por su nombre.
Estamos conversando con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, aquí siempre cuando se da este tipo de hechos, tú lo comentabas y en tu experiencia, más de 30 años, es una de las peores que has visto. Mediación, intervención, ¿cuál es el concepto que se tiene que ir manejando de alguna manera para terminar con estos terribles casos que se están dando?
Mira, yo creo que hay que hay una vía que es aplicar sanciones individuales a los corruptos y violadores de derechos humanos. Estados Unidos lo está haciendo. Acaba de presentarse un proyecto de ley que va a avanzar muy rápido porque tiene apoyo de ambos partidos, demócratas y republicanos, en el Senado. El proyecto ha sido presentado por los más influyentes senadores hoy día en el Senado. Nosotros hemos sido consultados y la idea es incluir en ellos una lista de altos funcionarios, policías, políticos, en fin, con responsabilidad, con las manos con sangre. Y a esos congelarles las visas a los Estados Unidos y al mismo tiempo congelarles sus bienes, si es que los tienen fuera de
Nicaragua. ¿No abordar entonces sanciones contra el país?
Claro, contra la persona.
No, hasta nadie está hablando de sanciones al país, porque estamos hablando de un país muy pobre. Sí, claro. Esto no es Venezuela. Venezuela hoy día está arruinado, pero tiene los recursos naturales en materia de energéticos más importantes probablemente del mundo. Nicaragua, en cambio, es un pequeño país altamente dependiente que está en manos de estos bandidos, digamos, de Ortega y su señora, la señora Murillo, y lo administran hace 10 años como una finca privada, donde no hay instituciones de ninguna naturaleza que escapen al control familiar. La única que de todos creo que vale la pena destacarlo y dejar constancia, que no ha respondido hasta ahora a las pretensiones de Ortega, es el ejército. Felizmente hasta ahora el ejército se ha mantenido al margen y no está, por lo menos por todo lo que sabemos, involucrados en estos hechos atroces. Yo sí creo que los pronunciamientos de la Unión Europea, de la OEA, de Naciones Unidas, ojalá el secretario general adoptara una posición más mucho más contundente, tienen influencia, son importantes y ayudan a que el pueblo de Nicaragua, la sociedad civil, la iglesia no se sientan completamente abandonadas, y por otro lado les advierte al régimen que por el camino que van a terminar en problemas.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Duna en Punto. Que tengas muy buenos días.
Al contrario, un placer estar con Duna esta mañana.
Muchas gracias, José Miguel, que esté muy bien. Ahí José Miguel Vivanco, entonces, con la situación de Nicaragua que nos mantiene muy atentos.
Se nos acaba el tiempo. Sí. Oye, llama la atención igual que las sanciones no irían contra el país, sino que contra los responsables.
Claro, finalmente, porque si están identificados los responsables, ¿por qué el pueblo que ya tiene su propia crisis, tiene que enfrentar otra crisis, que generalmente esas sanciones son sanciones comerciales y que van asfixiando aún más la situación de los nicaragüenses? Un tema, por supuesto, importantísimo, relevante, que vamos a estar siguiendo aquí en Duna y en Duna.cl. Se nos terminó el tiempo.
Nos vamos, 7:53, sí, se nos quedaron algunos temas internacionales, pero bueno, para mañana.
Oye, pero muchos temas que vamos a conversar a minutos, en minutos, en Hablemos en Off, pero antes revisamos, por supuesto, la actualización de las principales noticias aquí en Duna. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día jueves y, por supuesto, nos estamos viendo más adelante. Que estén muy bien.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué harías si
pudieras? 7 de la mañana con 40 minutos, revisamos parte de los titulares que destacamos en esta edición de Duna en Punto.
El directorio de TVN llegará a los tribunales. Antonio Leal, integrante del directorio del canal ligado a la oposición, dijo que el presidente del directorio, Francisco Rego, infringió la ley por filtrar información interna del canal.
El cardenal Francisco Javier Errázuriz aseguró estar impactado por la doble vida del ex canciller Óscar Muñoz. Lo teníamos por un sacerdote correcto y